Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
6:00 p.m, tiempo del centro de la República. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió respuestas al gobierno de Estados Unidos y no le falta razón. Esta mañana se confirmó que Ovidio Guzmán, preso por narcotráfico, está bajo negociaciones de un acuerdo con la Fiscalía para reducir su pena, probablemente a cambio de información. ¿No se supone que el cártel de Sinaloa fue designado como una organización terrorista? ¿No implicaría eso que si el gobierno de Trump negocia con Ovidio, está negociando con un terrorista? Pues eso es exactamente lo que está haciendo la Fiscalía estadounidense, llegando a un trato con alguien a quien ellos mismos califican como terrorista. Ahí está la incongruencia. Ovidio fue capturado en México por autoridades mexicanas y extraditado a petición de Estados Unidos para que ahora le ofrezcan una salida fácil.
Pues no conocemos el acuerdo. Pero lo que sabemos es que se pretende declarar culpable en uno de los juicios y que se va a concentrar en un juicio. Pero no es público ningún acuerdo al que haya llegado. Entonces Estados Unidos tiene la obligación de estar en coordinación con la Fiscalía General de la República. Porque por un lado nombra terroristas a las organizaciones delictivas, tiene una política de no negociar con terroristas y si hay un acuerdo, pues entonces ¿en dónde queda su posición de no negociar con grupos terroristas?
Y tiene razón la presidenta al exigir una explicación. Lo hizo ayer, también lo hizo antier. Y es que el ratón a través del cártel de Sinaloa es probablemente responsable de muertes, de tráfico de drogas, de armas, de todo un historial de crimen. Ahora, del otro lado, podría evitar una pena que bien podría ser una cadena perpetua. Eso pone sobre la mesa la discusión que incluso ya planteó el diputado Ricardo Monreal. ¿Hace falta reformar la ley de extradición? Muy buena tarde, yo soy Juan Pablo Pérez Díaz y esto es Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Sábado por la tarde, la noticia no descansa y yo le agradezco mucho, pero muchísimo que nos acompañe a través de esta, la señal de Grupo Fórmula. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole hoy y como siempre, a nombre de todas y todos los que hacen posible este espacio. Hay mucho, pero mucho para contarle, compartirle, platicarle y debatir en esta tarde de fin de semana. Háganos el favor, quédese con nosotros hasta en punto de las 8 de la noche, que hoy y como cada sábado se va a poner bueno y la va a pasar bien. Estamos transmitiendo en estos momentos, como siempre, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de todas, pero de todas las estaciones de Grupo Fórmula en cada rincón del país. También nos vemos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión, plataformas digitales, en vivo, en estos momentos también a través de YouTube, Grupo Fórmula, y los comentarios, como siempre, a través de mis plataformas Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX, en la que usted prefiera. Hoy es el sábado 5 de julio de 2025 y estas son las noticias en Fórmula. En la comunidad de San Pablo, Chimalhuacán, Estado de México, unos abuelitos hallaron el cuerpo sin vida de su nieta de 2 años debajo de un sillón donde llevaba varios días. Su hermanita de 4 años contó que el padrastro las golpeó y mató a la bebé con un machete para esconderla debajo de los muebles. Autoridades investigan el crimen como feminicidio y buscan a la madre y al padrastro, quienes están prófugos de la justicia. Tragedia y alerta en Texas, Estados Unidos. 32 personas murieron por inundaciones y lluvias torrenciales no pronosticadas que azotaron la región este viernes. En un exclusivo campamento de verano en el condado de Kerr, desaparecieron más de 20 niñas y jóvenes, dos de ellas de origen mexicano. Ellas ya fueron encontradas, las mexicanas. Los ríos se desbordaron tras horas de lluvias intensas, obligando a evacuaciones masivas y rescates de emergencia. En Guerrero también se registró una tragedia. Un autobús se precipitó al río en la zona de Ixcateopan, municipio de Alpoyeca, dejando al menos 9 muertos y 6 heridos, entre ellos un bebé. Pobladores hablan de hasta 12 fallecidos y exigen a la empresa Oro y a las autoridades que apoyen en el rescate de los desaparecidos en las aguas del río. México está a la espera de recibir deportado a Julio César Chávez Jr., quien deberá comparecer ante un juez por delincuencia organizada y tráfico de armas. Trasciende que el boxeador de 39 años era contratado por el cártel de Sinaloa para castigar a golpes a miembros desobedientes y que mantenía una relación cercana con el Nini, ex jefe de sicarios de los Chapitos. La presidenta Sheinbaum dijo que desconocía la orden de aprehensión emitida desde 2023, mientras que la fiscalía confirmó que la investigación se inició en 2019. Sheinbaum explicó que México no lo detuvo en 2 años porque pasaba más tiempo en Estados Unidos.
No, personalmente no tenía conocimiento. Ayer cuando salió la noticia, nos comunicamos con la fiscalía y el fiscal me dijo sí tiene una orden de aprehensión en México. Es una orden de aprehensión que incluso inicia la carpeta de investigación en 2019. Se otorga la orden de aprehensión por parte de un juez hasta 2023.
Esta semana el Instituto Nacional Electoral concluyó la entrega de constancias a magistrados y jueces electos. Entre ellos destaca Delia Quiroa, activista, buscadora de desaparecidos, quien ahora fue electa como jueza de distrito en Sinaloa. Delia busca a su hermano desaparecido desde 2014, motivo por el cual cofundó el colectivo 10 de marzo. Con la activista, buscadora, hermana y ahora jueza electa de distrito Delia Quiroa, con ella platicaré en minutos. En asuntos del mundo, en Colombia fue detenido Elder José Arteaga el Costeño, hombre acusado de participar en el atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay, líder del Partido Centro Democrático, en hechos ocurridos el pasado 5 de marzo en Bogotá. Según la policía, el detenido es miembro de las disidencias de las FARC y habría planificado el ataque. El Papa León XIV tomará vacaciones de verano y retomará la tradición de pasar estos días en Castel Gandolfo, la residencia papal a las afueras de Roma, que se utilizó durante siglos y que el Papa Francisco había dejado de usarla como lugar de descanso. Y después de las 7 de la tarde, detienen a extranjero armado con credenciales de la CIA en el Estado de México. Identifican a 27 de los 383 cuerpos en crematorio de Juárez. Reportan invasores de casas en Tampico. Protesta por la gentrificación en la Ciudad de México. La inteligencia artificial para legislar. De esto y más platicaremos hasta en punto de las 8 de la noche por estas todas las frecuencias de Grupo Fórmula. Y en asuntos más amables, Alfredo González y un avance en los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Juan Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Exactamente, vámonos con un adelanto de la información deportiva. Tenemos Copa Oro, tenemos también tenis con Wimbledon y obviamente el Mundial de Clubes con algunas señales y algunas dedicatorias para Diogo Jota. Este domingo la final de la Copa Oro entre México y Estados Unidos en Houston. Tenemos declaraciones de Javier Aguirre previo a este duelo en donde México busca su título 13 de la Copa Oro. También ya tenemos semifinalistas en el Mundial de Clubes. El Real Madrid es el último invitado y además presentaremos los festejos dedicados a Diogo Jota. Lo hizo Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé marcando para el Real Madrid. También Wimbledon, el número uno del mundo, Jannik Sinner, sigue adelante, además de Novak Djokovic. Y en la Fórmula 1 se correrá el Gran Premio de Gran Bretaña y además Max Verstappen habla sobre el piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Aquí sus declaraciones más adelante.
Pues ahí está lo que tendremos más adelante en la información deportiva, querido Juan Pablo. Y obviamente destaco el tema de la Copa Oro Y lo que dice Max Verstappen sobre Sergio Checo Pérez, por fin habló del piloto mexicano. Aquí tendremos las reacciones.
Bueno, mañana México, Estados Unidos, a esta hora de la tarde ya vamos a tener un marcador preliminar al medio tiempo.
Exactamente, es a las 5 de la tarde allá en Houston el partido. Final México contra Estados Unidos y aquí tendremos todos los detalles, obviamente.
¿Qué tanto importa ganar la Copa Oro?
No, está obligado. México está obligado, sin duda alguna. No tanto así Estados Unidos. Históricamente México es siempre obligado a ganar.
Recuerda aquel gol de Giovanni Dos Santos retrocediendo y picando.
Sí, cómo no.
¿Qué año fue? ¿Como 2013?
2000.
No, antes.
No, antes. 2011, me parece.
¿Qué tiempos aquellos?
Sí, exactamente. Con Fírmala Gio, Fírmala Gio.
Sí, Fírmala Gio.
Qué
fenomenal.
Qué transmisión fantástica, ¿no?
Y entonces la Copa Oro y el tema de Verstappen.
Exactamente, Max Verstappen, insisto, que habla de Sergio Checo Pérez, por fin rompió el silencio y da algunas pistas de lo que podría ser el futuro del piloto mexicano en la Fórmula 1.
2011 nos dice aquí que fue el gol,
¿sí?,
de Giovanni.
2011, exacto. El de fírmala Gio, fírmala Gio, golazo.
Qué rápido se ha ido.
Yo hacía así esos goles normalmente.
Sí, me imagino, por allá en Puebla.
Sí, claro.
Bueno,
nos vemos. Y acá también en el equipo de Fórmula también, pero me despreciaron y me sacaron.
¿Bicampeones o qué? ¿O subcampeones?
Subcampeones.
Subcampeones. Sí. ¿Te sacaron?
Sí, me sacaron. Sí, sí, sí.
Bueno, ya lo.
No querían tanta calidad.
No me cuentas ese chisme. Gracias, Alfredo. Nos vemos y nos escuchamos en un ratito.
Seguro, gracias.
Es Alfredo González y un avance en los deportes. Vamos iniciando en esta tarde de sábado. Donde sea que nos esté escuchando, en el vehículo, en su casa, en la reunión con los amigos, con la familia, en el trabajo. Gracias por estar con nosotros. Es el sábado 5 de julio, soy Juan Pablo Pérez Díaz y tengo mucho que compartirle hasta en punto de las 8 de la noche. Antes de la pausa, la temporada de ciclones y huracanes en el Pacífico continúa activa. Hay una zona de baja presión que podría alcanzar la categoría de tormenta y sería llamado Gil. Esto lo estaré ampliando más adelante. Vamos a la primera pausa de esta tarde y al regreso toda la información. No se vaya.
Regresamos con Juan Pablo Pérez Díaz.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 con 15 tiempo del centro de la República. Y vamos primero con una verdadera tragedia. Que no se está hablando mucho de esto. En Chimalhuacán, Estado de México, una menor encontrada muerta debajo de un sofá. Su hermanita fue quien le contó la historia a los abuelos de qué fue lo que ocurrió. Leopoldo Espejel, ¿tienes tú la crónica completa de esta trágica historia, Polo?
Así es, Juan Pablo. Lamentablemente esto ocurre en la calle Villa Guerrero de la comunidad de San Pablo, allí en el municipio de Chimalhuacán, donde, de acuerdo con la versión de la hermanita de esta niña, los abuelitos lograron ubicarla debajo de un sillón, por lo que las autoridades están realizando las investigaciones correspondientes para determinar la razón de estos hechos. Hasta este momento, Juan Pablo, solamente los abuelitos han narrado a la policía que encontraron el cuerpo de su nieta, quien vivía junto con su hermana, su madre y la pareja sentimental de ella. Hasta este momento no hay ninguna pista, por lo menos no la han hecho pública, para saber qué es lo que pasó, qué ocurrió. Sin embargo, ninguna línea de investigación está cerrada por parte de la Fiscalía Mexiquense, quien está realizando justamente estas diligencias para establecer qué es lo que ocurrió. Ya eventualmente se informa de manera extraoficial que hay personas detenidas, sin embargo no se precisa, Juan Pablo, quiénes son estas, solo se sabe que son del círculo cercano de esta familia. Lamentable lo que ha ocurrido y que fue gracias a que la hermanita de esta menor le contó a los abuelitos lo que había ocurrido, y es como dan a conocer justamente los abuelitos que encontraron el cuerpo de la niña debajo de este sofá, Carlos.
La historia es terrible, lo que la hermanita de 4 años contó, que el padrastro las habría golpeado a las dos, mató a la bebecita con un machete, la escondió debajo de los muebles, e insisto, creo que hasta esta tarde de sábado se ha hablado poco de esto, cuando debería ser portada en todos lados el asesinato, el probable asesinato, a falta de que la fiscalía lo confirme, pero indica todo que fue un crimen. Varios días perdida, la menor estaba debajo de un sillón, los abuelitos la encontraron. Ya hay detenidos, nos dice Leopoldo Espejel, sin embargo no se sabe aún la familiaridad o la relación de los detenidos, pareciera ser del círculo cercano. Se hablaba que la madre y el padrastro estaban prófugos de la justicia. Polo, seguramente al paso de las horas habrá más información del caso.
Sí, no lo quería mencionar, pero ya lo dijiste, lo describiste correctamente. Es todo apunta a indicar al padrastro y que habría una correlación por parte de la madre de la menor.
Uf. Leopoldo, nos actualizas si es que hay información a lo largo de los siguientes minutos. Polo, gracias.
Por supuesto, Juan Pablo, buenas tardes.
Gracias, Leopoldo Espejel, y esta tragedia, de verdad, el crimen de una menor de edad, a falta de saber quién la mató, al final de cuentas es un crimen. Días debajo de un sillón, los abuelitos la encuentran, la hermanita es la que da testimonio de lo que presuntamente ocurrió. Ya hay detenidos, no sabemos cuántos ni quiénes. Le estaremos actualizando cuando haya la información oficial. Son las 6:19. Del Estado de México viajamos hasta Texas. Otra tragedia. ¿Cuántas veces en México le hemos dicho, puta, cayó un aguacero, un huracán, una tormenta tropical, nadie avisó? Y aquí decimos, bueno, pues no estamos preparados, no hay los suficientes aparatos, tecnología para pronosticar lo que usted quiera. Pero en Estados Unidos, pues no pronosticaron este fenómeno que ayer golpeó Texas y que ayer Francisco Villalobos por la noche hablábamos de dos decenas de muertos y ahora la cifra supera los 30 fallecidos. Francisco, buena tarde.
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Trágico. Yo también, o mi compañero, yo tampoco no lo quisiera decir, pero tristemente nos toca la obligación de reportar. Ya son 43 los muertos, de los cuales
43.
Son 15. 43 los muertos, de los cuales son 15, son niñitas menores de edad. Y desgraciadamente todavía existen 5 desaparecidas. Lila Bonner, Caroline Bladel, Blakely McCroy, Eloise Peck y Greta Toranzo. Hasta el momento, ya más de 24 horas de esta terrible tragedia, de esta tromba que cayó en la madrugada del 4 de julio en este campamento a 2 horas y media al noroeste de la ciudad de San Antonio, Texas, en Mystic, se llama Mystic Camp, y que literalmente cayó la lluvia, que equivalente a todo un verano, cayó en cuestión de horas, en menos de 45 minutos, mira, yo mido casi 2 metros, mido 1.90, estamos hablando de que los niveles del agua subieron 6 metros, 6 metros en menos de 45 minutos, lo cual es increíble. Y mira, sí llama mucho la atención, como bien mencionas, el tema de las alertas, porque sí existen esas alertas, sí existen las alarmas, sí existen los pronósticos, pero aquí simplemente no operaron, no hubo una alerta que despertara a las criaturas, no hubo una alarma, no hubo un pronóstico. Te paso el pronóstico porque ya ves, el cambio climático está canijo, ¿no?
Sí.
Pero la alerta en cuanto están viendo que ya se formó esta lluvia, ya se formó esta nube, este sistema típico que suelta esta cascada de agua, y que no ha pasado en la historia esos campamentos, porque esos son campamentos improvisados, compañeros, uno de los más prestigiosos campamentos de verano, y llevar a tu hija ahí cuesta $9,000 al mes, $9,000 al mes, y llevan operando desde hace 100 años, y en 100 años jamás había sucedido una situación así.
Ahora, es una zona endeble a las lluvias, Francisco, es decir, cada año se reportan fuertes precipitaciones, cada año se reporta que sube e incrementa el nivel del río Guadalupe, creo que es el que está ahí.
Sí, o sea, pero nada que ver con esto.
Sí.
Repito, ese campamento lleva 100 años ahí. Si una remota posibilidad de un hecho histórico, digamos, que tengamos, de que haya récord de esto, no existe. Esto jamás había pasado en esa área, y por supuesto, de la cuenca del río Guadalupe, al estar dando estas curvas en esta área, y me cuesta trabajo decir montañosa, porque no son montañas, Juan Pablo. O sea, el Hill Country de Texas, estamos hablando de un estado que es totalmente plano, parte de las Gran Planicies. Aquí en Estados Unidos no hay montañas a partir de Denver hasta que tocas el Océano Atlántico, con una que otra excepción en las pues, montañas Apalaches en el este de los Estados Unidos. Aquí son cerros. Y en esa área, pues sí, hay bastantes cerros, no muy altos, pero suficientes para que abracen la cuenca del río Guadalupe. Estamos viendo las imágenes en pantalla, haciendo una especie de embudo y básicamente teniendo estas cabañitas contra el cerro y la cuenca, haciendo imposible, insisto, que estas niñas salieran. Lo más triste, y ojalá que tengamos imágenes de esto, tú ves las imágenes que son las fotos que sacó la agencia de fotos Getty, de adentro de las cabañas. Cada cabaña tenía, no son cabañas como la del tío Tom, que son de madera, son cabañas de ladrillo, con aire acondicionado, muy cómodas, sí. Pero adentro estás hablando que hay como 7, 8 literas, o sea, estás hablando 16 niñas por cabaña. Este campamento tiene la capacidad de tener a 500 criaturas como tal, y las autoridades indican de que, salvo que eso es una tragedia, pudo haber sido muchísimo peor. Bien. Si son 43 las fallecidas, con 5 que están todavía perdidas, pues estamos hablando 43 de 500, y afortunadamente no pudo haber sido esto. Bien. Esa tragedia pudo haber sido algo bíblicamente peor.
43 personas fallecidas, 14 menores entre ellos.
15
menores y 5 que siguen desaparecidos. Y solo ya como pie de nota, ayer nos criticaban porque nos referíamos como niñas a menores de 19 años. Recordar que en Estados Unidos la mayoría de edad se cumple a los 21, siguen siendo niñas.
Compañero, yo tengo una hija de 22 años y es una niña.
Sí.
O sea, es una criatura. Sí, o sea, no tendrán, digamos, la legalidad en México para ser niñas, pero no hay nada que criticar. Son criaturas, son niñas, son víctimas. Seres humanos que están empezando apenas su vida. Y ojo, muchas de esas niñas se convirtieron como héroes, salvando, si estamos hablando de que esto no puede ser una catástrofe peor, fue porque estas niñas actuaron como realmente valientes, salvando a las criaturitas menores que ellas. Bien. Sacándolas de esa fea situación.
Francisco Villalobos, gracias, seguimos atentos.
Fuerte abrazo.
Y vamos ahora a Guerrero, otra tragedia. Cayó un autobús, murieron 9 y se hablaba de otros más porque había desaparecidos. Lupita Gutiérrez, ¿qué es lo último que se tiene, Lupita?
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Bueno, decirte que suman 9 personas fallecidas en este accidente del autobús que cayó justamente y que pues hasta el momento la cifra oficial es de 9 personas que perdieron la vida. Hay 18 personas heridas rescatadas, entre ellos un bebé y una persona desaparecida. La investigación de este caso está a cargo ya de la Fiscalía General del Estado, y decirte que todavía no se conocen el motivo rural de este accidente, debido a que, bueno, se trata de un trayecto bastante accidentado en la zona de la montaña de Guerrero. Este autobús que salió de Cuernavaca, Morelos, rumbo hacia la montaña de Guerrero, en donde, bueno, lamentablemente cayó por accidente al río, y la suma hasta ahora es de 9 personas fallecidas. Esto ocurrió la mañana del viernes cuando viajaban sobre la carretera Tlapa-Puebla. Bien. A la altura de Iztapalapan, ese autobús cayó a la altura de 70 metros de el río Tlapaneco, donde pues de inmediato se hundió este autobús.
Lupita, gracias. Seguimos atentos de la persona que se encuentra desaparecida. Buena tarde, Lupita Gutiérrez.
Atentos y pendientes. Buenas tardes.
9 muertos, 18 heridos, un desaparecido luego de que cayó este autobús en el río Ixcatiopan, municipio de Alpoyeca, en Guerrero. Pausa. Hay más al regreso.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 con 30, tiempo del centro de la República. ¿Cómo van las cosas por Sinaloa? Felicitos, Trujillo. Buena tarde, Felicitos.
Un gusto de saludarte, Juan Pablo. Muy buenas tardes. Pues hoy se han registrado, son 3 incidentes violentos los que se han registrado. Uno en Guamúchil, 2 en Culiacán. A la vez que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha dado cuenta de esta revisión que hicieron en el centro penitenciario de Aguaruto, localizando pues drogas, también artículos prohibidos como laptops, celulares, módems, banda H, tarjeta para telefonía celular y pues algunos artículos como machetes, cuchillos. Hoy no se aseguraron armas ni otros artículos pues, de mayor trascendencia, esto pues derivado de los últimos revisiones que han estado realizando. También se reportó en los últimos días el aseguramiento de 15 presuntos sicarios, 11 en un solo hecho que llamó bastante la atención, Juan Pablo, esto en la comunidad de Las Aguamitas, perteneciente al municipio de Navolato. Fue un presunto sicario abatido y 11 detenidos, 4 de ellos resultaron heridos luego de un enfrentamiento con el ejército mexicano y posteriormente fueron llevados a recibir atención médica. Es parte de lo que se ha estado registrando en la entidad.
Bien, Felicitos Trujillo, como siempre, gracias por la crónica. Buena tarde.
Excelente tarde.
Gracias, son las 6 de la tarde con 32. Esta semana, usted ya está enterado, ha sido una nota de 8 columnas de portada en los periódicos. Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda, fue detenido en Estados Unidos acusado de estar ahí de manera ilegal, de ser un inmigrante ilegal. ¿Cuál es el antecedente? En agosto de 2023, Julio César Chávez Jr. ingresó a Estados Unidos con una visa de turista. Ya sabe usted que hay un permiso especial de por cuánto tiempo estarás. Superó este permiso, es decir, violó el permiso, extendió su estadía. Y luego en 2024 intentó tramitar su residencia al estar casado con una persona de origen estadounidense. Le negaron la residencia y ahora lo acusan de haber mentido en las declaraciones que presentó cuando solicitó este trámite. Fue detenido en Estados Unidos acusado de ser un inmigrante ilegal y será deportado a México, donde la Fiscalía General de la República tiene abierta una carpeta de investigación y tiene una orden de aprehensión acusado por delincuencia organizada y tráfico de armas. Julio César Chávez, el gran campeón, el ídolo de ídolos, fue cuestionado, entiendo, en la Ciudad de México por un medio de comunicación. Y pobre Julio, muy amable, amable, hay que decirlo. Imagínense la situación en la que se encuentra, se paró a platicar con los medios de comunicación. Escuchemos a Julio César Chávez, padre.
Ya mi hijo se comunicó con su abogado y todo, y todo va a estar en manos de
confío en las autoridades, señor.
Las autoridades, claro, confío en las autoridades.
Siempre como estaba familia. Apoyando a su hijo, siempre sabemos que al pie del cañón.
Sí, 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 sí. Y siempre, siempre lo voy a apoyar. Y todo se va a arreglar primeramente Dios. Todo es una confusión. Mi hijo está, todo el mundo lo conoce, es un boxeador, ¿me entiendes? Que ha tenido sus desaciertos, que cuando andaba mal hablaba mucho a muchas cosas, ¿me entiendes? Somos amigos de todo el mundo, como siempre todo el mundo lo sabe, ¿me entiendes? Eso no es un secreto a voces. Pero de ahí, de que mi hijo esté involucrado en cosas ilícitas, la verdad...
¿Está en México, señor?
No, todavía no. No puedo hablar ahorita, ¿me entiendes? O sea, esto sí. Me dijeron que, por favor, no me hagan decir cosas que no... Okay. Vamos a dejar que las autoridades actúen, ¿me entiendes? No hay nada que temer, gracias a Dios, ¿me entiendes? Mi hijo ha tenido, como digo, sus desaciertos. Cuando andaba mal, hablaba muchas cosas. Decía muchas cosas, ¿me entiendes? Que todo el mundo lo sabe porque estaba enfermo. Somos amigos de todo el mundo, ¿me entiendes? Como ustedes lo saben.
Muy, muy, muy sincero Julio César Chávez. Bien por hablar con la prensa. ¿Y cuál es la relación que hay, digamos, la familiaridad que hay de Julio César Chávez Jr. con los Guzmán? Él lo confesó un día, es justo de lo que hablaba Julio. Le preguntaron si conocía a Ovidio Guzmán y dijo que sí. Y que lo respetaba y que se respetaban. ¿Cuál es la familiaridad? Y tiene lógica, al final de cuentas. Frida Muñoz es esposa de Julio César Chávez Jr., viuda de Edgar Guzmán, uno de los hijos de Joaquín Guzmán, asesinado en 2008 por los Beltrán Leyva, una historia por demás contada, y tuvieron una hija, es decir, Frida tuvo una hija con un hijo de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo, que es nieta del Chapo y que es hija, al final de cuentas, de Julio César Chávez Jr., porque vive con ella, vive con su esposa, viven juntos, formaron una familia. Y le agradezco esta tarde la comunicación al profesor Roberto Cepeda, él es profesor investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Profesor, gracias por su tiempo, buena tarde.
Buenas tardes, Juan Pablo, gusto estar en tu programa.
Vaya noticia la de esta semana, cuando pensamos que hemos visto mucho o que hemos visto todo, pues nos viene a sorprender la detención de Julio César Chávez Jr., o al menos a mí sí me tomó por sorpresa, profesor.
Sí, claro, Juan Pablo, efectivamente, pues la trayectoria deportiva de Julio César Chávez Jr., pues a pesar de tener altibajos, ¿no?, en algún momento era la promesa en el box. Sin embargo, bueno, veíamos una carrera deportiva también en declive. Un joven que tenía pues muchas perspectivas en el box, pues de repente en medio de problemas de adicciones, un joven inestable, ¿no?, también emocionalmente, con muchos problemas personales, pero de ahí a que se ha involucrado en la delincuencia organizada, pues sí, ¿no? Hay, como tú lo dices, es una sorpresa para todos, ¿no?
Ahora, hay muchas dudas que yo no sé si se vayan a aclarar con el paso del tiempo. Por ejemplo, una de ellas es, ¿cómo es que Julio César Chávez Jr. peleó en Estados Unidos cuando sabemos que hay reglas muy estrictas respecto a ejercer tu oficio, tu profesión en Estados Unidos? Necesitas sí o sí una visa de trabajo. ¿Cómo es que entró, fue espectacularmente a un hotel, el evento se vendió en miles de millones de dólares y decidieron detenerlo ya que había pasado el evento?
Sí, bueno, hay muchísimas dudas todavía por esclarecer, ¿no? Esta orden de aprehensión donde se le acusa de delincuencia organizada, de tráfico de armas, desde 2019, ¿no?, según dijo la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, bueno, pues en Estados Unidos pues era muy notoria su presencia. Creo que tuvo una pelea de box hace una semana. Y esto evidentemente también se da en un contexto de donde el presidente Donald Trump en su segunda administración pues tiene una política de antiinmigrante, de deportaciones muy, muy fuerte, y probablemente eso también se da en este contexto. Una figura en el ámbito deportivo, ¿no?, como Chávez Jr., pues fue deportado después de su pelea. Unos días antes también, no sé qué tanto sea relevante, unos días antes del 4 de julio, que se celebró el aniversario, ¿no?, de la independencia de Estados Unidos, pero también que Donald Trump lo celebró para aprobar, ¿no?, su programa de presupuesto. Es decir, a Donald Trump también por este tipo de fechas era muy importante que se le viera como un presidente que está cumpliendo con sus promesas, sí, de campaña, ¿no?
Y justo cuando se anuncia la detención en Estados Unidos, uno de mis pensamientos fue, bueno, hay quizás un asunto de discriminación, un inmigrante, un mexicano, lo que sea, todo alrededor de la coyuntura de Donald Trump. Pero cuando la Fiscalía General de la República y cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dicen efectivamente hay una investigación desde 2019 y una orden de aprehensión desde 2023, pues no hay vuelta atrás. Hay una investigación sólida en contra de Julio Jr. O al menos sí, eso, bueno, pareciera.
Aparecía aquí en México, ¿no? Pero por incluso su abogado Michael Goldstein dijo en declaraciones a la prensa que no recibió información oficial sobre estos cargos, ¿no?, y que también se enteró por la prensa, ¿no? Tampoco hay una, no se sabe, no hay información suficiente sobre si hubo una orden de la Interpol O si va a haber una extradición formal, ¿no? O si se está pidiendo Chávez, ¿no? Que vivió públicamente, es decir, no estaba escondido, ¿no?
Sí.
Era muy notoria su presencia en las redes sociales, ¿no? En este tipo de eventos deportivos. Es decir, pues efectivamente esto hay muchísimas dudas porque en Estados Unidos no hay una, que yo tenga entendido, no hay una, no se le está acusando
Claro,
en Estados
no,
Unidos,
si se le
¿no?
acusara no lo hubieran mandado a México. Si tuviera nexos con el cártel comprobados en Estados Unidos, seguramente no lo regresan.
Claro, sí, entonces efectivamente se le está deportando, como lo decías Juan Pablo al inicio, porque se expiró su visa, ¿no?
Sí.
De migrante, no por otra cuestión.
Bien. Profesor Roberto Cepeda, gracias por su tiempo y sus comentarios. Un gusto.
Al contrario, un gusto, Juan Pablo, estar en tu programa.
Gracias, profesor Roberto Cepeda. Y no solo el fin de semana pasado peleó Junior, Chávez Junior en Estados Unidos, lo hizo antes, en agosto de 2024. Le doy la fecha exacta, julio de 2024 en Tampa, Florida. Y de ahí el 28 de junio de 2025 en Anaheim, California. Es decir, pasó un año, dos peleas en los últimos 2 años y medio de Chávez Jr. en Estados Unidos, que lo esperan próximamente deportado en México. Pausa.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6:45, 6:45, tiempo del centro. Vamos a Guanajuato. Esta es información de última hora. Se reporta esta tarde el asesinato del secretario del Ayuntamiento de Apaseo, el Alto, Carlos Rosanoff. ¿Tienes tú la información, Carlos? Buena tarde.
Juan Pablo, un gusto saludarte a ti al auditorio. Muy buena tarde. Efectivamente, hace poco más de una hora, en la tarde de este sábado, fue asesinado a balazos el secretario del Ayuntamiento, Ignacio Alejandro Ruaro Aguilar, secretario de Ayuntamiento del municipio de Apaseo del Alto. De acuerdo con información policiaca que nos ha llegado, el crimen del funcionario municipal sucedió en el parque ecológico del municipio. Aparentemente, en el lugar se encontraba, no se ha especificado si en algún acto oficial o estaba, pues vaya, disfrutando de un sábado en compañía de su familia, pero llegaron hombres armados al lugar y uno de ellos se puso enfrente del exfuncionario ya y empezó a disparar en repetidas ocasiones en contra de Roaro Aguilar. Inmediatamente esas personas se dieron a la fuga, testigos llamaron al 911, arribaron los cuerpos de emergencia, arribaron agencias de socorro, los cuales intentaron darle los primeros auxilios al funcionario, pero el cual, pues desgraciadamente ya le habían arrebatado la vida. El funcionario, Ignacio Alejandro, fue abogado y en el 2024 fue alcalde interino del municipio. Información que se acaba de presentar en este momento y que, bueno, como vaya avanzando, te iremos informando.
Bien, Carlos Rosanoff, gracias. Y le decimos, es información que está prácticamente en desarrollo. Información que acaba de surgir, el crimen del secretario del Ayuntamiento de Apaseo, el Alto, Guanajuato. Gracias, Carlos, seguimos atentos.
Gracias, Juan Pablo. Muy buena tarde.
Buena tarde. Vamos a otros asuntos. Esta semana, el Instituto Nacional Electoral concluyó la entrega de constancias para las y los ganadores de la elección judicial del pasado mes de junio. Entregaron actas para magistrados y jueces esta semana, y entre las juezas ganadoras destaca un perfil que nos da mucho gusto que haya ganado, y sobre todo cuando hay cuestionamientos sobre la autonomía de los jueces, de los magistrados, de los ministros. Y me refiero a Delia Quiroa. Delia Quiroa, conocida activista, buscadora de personas desaparecidas en Tamaulipas, pero también en Sinaloa, ganó, se postuló y ganó como jueza de distrito en materia mixta en Sinaloa con alrededor de 81 mil votos. Y le agradezco esta tarde, nos tome la comunicación. a la activista, buscadora y ahora jueza electa Delia Quiroa. Delia, un gusto, buena tarde.
Mucho gusto, Juan Pablo, a ti y a tu público. Muy buenas tardes.
Primero, felicidades, Delia. ¿Cómo te sientes después de haberte postulado y haber ganado en la pasada elección? Y ya tienes tu constancia que te acredita como jueza electa.
Sí, ya, pues mira, me siento bien porque sé que esta es una oportunidad para poner el ejemplo, marcar una diferencia en lo que es la protección a los derechos humanos de los ciudadanos y pues empezar a corregir, ¿no?, a las autoridades que no actúan bajo un marco legal, que no desempeñan sus funciones de acuerdo a lo que se establece en las leyes, que hay que respetar los derechos de los ciudadanos y que los puedan ejercer libremente. Entonces esperemos pues que me dejen trabajar, ¿verdad?, que me dejen corregir estas conductas omisivas, negligentes y abusivas de las autoridades para poder restablecer un poco el Estado de Derecho, aunque sea pues en el lugar que me toque en Sinaloa, el juzgado de distrito.
Ahora, Delia, quisiera que nos contaras un poco de ti. Has participado en varios espacios de Grupo Fórmula en varias ocasiones cuando hay temas coyunturales respecto a la desaparición en nuestro país. Eres de Culiacán, luego te fuiste a Tamaulipas. Cuéntanos un poco esta transición y cuéntanos de tu labor como activista desde la desafortunada desaparición de tu hermano en 2014.
Sí, mira, Juan Pablo, pues nosotros cuando éramos muy niños, yo recuerdo que tenía algunos 8 años, pues nos fuimos a vivir a Reynosa por cuestiones de trabajo de mi mamá, de mi papá. Entonces, pues ahí vivimos prácticamente toda nuestra vida, hicimos nuestras amistades, fuimos a la escuela, pero pues seguíamos regresando a Sinaloa porque somos originarios de Culiacán y pues ahí tenemos más familia. Pero pues lamentablemente el 10 de marzo de 2014 mi hermano es secuestrado y hasta la fecha se encuentra desaparecido por integrantes del Cartel del Golfo, que todavía no nos lo regresan y lo seguimos buscando y seguimos diciéndoles que ya a estas alturas no buscamos culpables en nosotros, sí, en lo personal.
Tres veces que queremos es... lo secuestraron, Delia.
Sí, así es, fueron 3 veces porque pues allá se pagaba cuota por la luz, del recibo de luz, y se pagaba cuota también por trabajar. Entonces, ya la tercera vez nosotros no tuvimos el rescate y pues ya no lo regresaron.
Muy bien.
Entonces de ahí, ¿sí?, yo me empecé a involucrar pues en la fiscalía, en las denuncias, y empecé a batallar y empecé a ver que no iba a haber dinero que me alcanzara para pagar abogados, porque los depósitos que se piden por los abogados a nivel federal son arriba de 100,000 pesos para poder siquiera ver tu caso. Entonces, por eso me metí a estudiar leyes, sí, 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 y empecé también con el activismo y ayudar a otras mamás, a otras familias, a tratar de que las autoridades se pusieran a buscar a nuestros familiares y hicieran todo, sí, lo necesario para localizarlos.
Entiendo
y
que...
Y pues así entiendo, tuve 10 años.
Entiendo que tú estudiabas ingeniería mecánica y que todo este contexto que nos cuentas pues te hizo estudiar derecho y luego una maestría en amparo, y en derechos humanos especializada en amparo. Es decir, el contexto, la desaparición de tu hermano, tu lucha, te hizo estudiar, especializarte. ¿Y en qué momento decidiste postularte como jueza?
Sí, pues mira, yo ni pensaba, ni por la mente me pasaba a postularme, pero me empezaron a hablar las señoras del colectivo y me dijeron: oiga, licenciada, pues si usted nos ayuda a nosotros, es una buena licenciada, se ha preparado, pues postúlese, o sea, puede, así me decían, puede marcar una diferencia, usted nos ayuda a nosotros sin esperar nada a cambio y creemos que tiene un buen perfil para desempeñar un cargo como jueza y puede ayudar a más personas, no nada más a nosotras, y pues también es el momento en el que usted puede como que tener un poder para que pues la respeten, ¿no? Que te respeten las autoridades que abusan de los ciudadanos. Y también algunos periodistas desplazados, amigos que nos hemos hecho en el camino, me dijeron, y compañeros de la universidad, compañeras, y dije, bueno, pues si ya me están diciendo, me empecé a tomarlo en consideración, ¿no? Dije, bueno, me voy a proponer y ya Dios dirá. Y hasta le recé a Dios ese día. Le dije, Dios mío, si tú quieres que yo apoye a las personas, que sea un ejemplo, que se imparta justicia como debe de ser, de acuerdo a lo que señala pues las leyes y siempre favoreciendo al ciudadano, porque así debe, claro, de ser cuando hay violación de derechos humanos, pues tú haz lo que tengas que hacer para que yo llegue a ocupar un cargo como ese. Y así, con esa consigna, metí la documentación, la solicitud, y pues fui superando las etapas hasta llegar a ser candidata y pues a ganar ahorita, ¿verdad? Que estoy muy sorprendida, la verdad, de haber ganado por todo lo que giraba alrededor de la elección, ¿no? Que no se miraba que iba a ser imparcial, luego empiezan a salir los acordeones y luego me meten a mí también en un acordeón y eso a mí me causó daño moral porque yo no estoy con ningún partido político ni tengo nada que ver con políticos. De hecho, yo creo que el 90% de los políticos en México ya es una clase que está mal, que solamente ven por sus propios intereses, llegan al puesto y se les olvida las promesas que le hacen a la gente. Entonces, pues no coincido, ¿verdad?, con su forma de pensar y me insulta y me molesta que me relacionen con partidos políticos y pues que me hayan hecho eso del acordeón. Entonces, no sé, la verdad, a mí sí me interesa que eso se investigue y saber quién hizo eso y que pague, que vaya a la cárcel, porque a mí no, eso no me pareció.
¿Por qué te tocó Sinaloa? ¿Ya vives en Sinaloa de vuelta? ¿Por qué no Tamaulipas?
Ah, mira, pues es que yo me propuse en Sinaloa porque en Tamaulipas yo he tenido muchos problemas con las autoridades de Tamaulipas. Hemos peleado mucho con la comisionada de víctimas, que aunque ella fue una víctima, ahora está haciendo batallar a las señoras para su atención médica, no les quieren pagar los estudios, no les quieren dar los medicamentos y las hacen batallar demasiado. También pues con las fiscalías, las distintas fiscalías, me ha aventado varios rounds ahí. Entonces si yo llegaba a ser jueza en Tamaulipas iba a haber un conflicto de interés. Y no iba a poder pues atender casos. Todos los iba a tener que recusarme porque pues no podía. Entonces dije, bueno, en Sinaloa pues no he llevado casos, tengo familia y pues yo nací allá, me voy a proponer allá y pues a ver qué cómo nos va, ¿no? Pero fue por eso, más que nada, para evitar un conflicto de interés y poder pues ayudar a los ciudadanos sin que nadie me esté diciendo, ah, es que no puedes ayudar porque se conocen, porque son amigas, son amigos. O sea, queriendo evitar esa cuestión es por lo que me propuse en Sinaloa.
Muy bien, pues, paisana, muchas felicidades. Eres muy valiente y de culichi a culichi, qué fregón que lograste esto. Y estaremos muy pendiente de tu labor. Nos queda un minutito. ¿Qué le dices a quienes votaron por ti y a quienes no votaron? Pero, pues, al final de cuentas, ¿cómo será Delia Quiroa ahora del otro lado?
Pues que muchísimas gracias por haberme apoyado y que, pues, a todos los ciudadanos en general en Sinaloa, en el distrito que a mí me toque, no sé si vaya a ser Culiacán o Mazatlán, pero que cuentan con una juez que los va a proteger. Que si hay alguna autoridad que viola sus derechos humanos, que abusa de ellos y que se sienten indefensos, pueden contar en que yo voy a hacer lo correcto, lo necesario, y que si el derecho que ellos están exigiendo está en una ley, va a ser respetado y yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que lo puedan ejercer libremente.
Felicidades, Delia. Un abrazo y cuídate mucho y estaremos muy pendientes de tu trabajo.
Gracias. Aquí estamos a la orden. Y a ti, a tu público, Juan Pablo, un saludo y pues a todos los paisanos.
Gracias. Finalmente. Es Delia Quiroa, activista, buscadora, hoy jueza de distrito electa en Sinaloa. La pausa es breve, hay mucho hasta las 8.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de todas, pero de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en México y en Estados Unidos, a través de la señal de Telefórmula y, claro, a través de las plataformas de Grupo Fórmula. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz. En esta tarde del sábado 5 de julio, pasaditas las 7 de la tarde, este es un avance de lo que le presentaré en la siguiente hora. Fue asesinado esta tarde el secretario del ayuntamiento del municipio de Apaseo, El Alto. Ignacio Alejandro Roaro también se desempeñó como director de fiscalización en Celaya. El crimen ocurrió esta tarde. Hay poca información al respecto. ¿Por qué? Porque sigue siendo una nota en desarrollo. Un crimen más de un político en México, ahora en Guanajuato. En la localidad de San Pablo, Chimalhuacán, Estado de México, unos abuelitos descubrieron el cuerpo sin vida de su nieta de 2 años, escondido bajo un sillón donde llevaba varios días. La hermanita de 4 años relató que su padrastro las agredió y asesinó a la pequeña con un machete antes de ocultarla entre los muebles. Han reportado esta tarde la detención de algunas personas. No hay todavía certeza de cuántas ni de quiénes, pero ya se reportan detenidos por esta tragedia en Chimalhuacán. Ahí mismo, en el Estado de México, fue detenido un estadounidense identificado como James, tras ser reportado como un sujeto que caminaba armado por calles del municipio de Atlacomulco. Al revisar su casa, le aseguraron armas largas, cortas, municiones, equipo táctico, visión nocturna y una credencial de la CIA. En Ciudad Juárez ya identificaron 27 de los 383 cuerpos hallados en un crematorio. La Fiscalía de Chihuahua dice que podrían ser 386. La ONU Derechos Humanos exigió esclarecer el caso, mientras el dueño y un empleado fueron vinculados a proceso acusados por los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad. Los casos de invasiones de casa siguen, no solo en el Estado de México, ahora también en Tampico, Tamaulipas. Una mujer denunció en TikTok que tras vivir 10 años en Estados Unidos, ella y su madre volvieron a México y encontraron su casa ocupada por paracaidistas que se niegan a desalojar. México espera la deportación de Julio César Chávez Jr., acusado de tráfico de armas y delincuencia organizada. La Fiscalía reveló que la investigación empezó en 2019, aunque la orden de aprehensión se emitió en 2023. Trasciende que el boxeador de 39 años era contratado por el cártel de Sinaloa para castigar a golpes a miembros desobedientes y que mantenía una relación cercana con el Nini, ex jefe de sicarios de Los Chapitos. Ayer la Ciudad de México registró la primera protesta contra la gentrificación. Todo comenzó pacíficamente exigiendo leyes para regular los niveles de turismo y el costo de las viviendas. Pero de pronto la manifestación se salió de las manos. Un pequeño número de personas causaron destrozos, acosaron a extranjeros por calles de la Condesa y de la Roma y hasta al youtuber Luisito Comunica se le fueron encima. Pasaba por la zona y lo agredieron verbalmente. En un comunicado, el gobierno capitalino dijo no estar de acuerdo con la gentrificación, pero rechazaron también la violencia en las protestas. Acabó el periodo extraordinario en el Congreso de la Unión y además de las tantas y cuantas reformas aprobadas, algunas polémicas, hubo otro debate, el uso de la inteligencia artificial para legislar. Y es que la diputada de Morena, Olga Leticia Chávez Rojas, reconoció en tribuna que no había leído una propuesta de ley de más de 200 páginas y que se había ayudado de ChatGPT, para hacer el resumen en minutos, mientras que el senador panista Mario Vázquez Robles admitió públicamente el uso de ChatGPT para redactar sus discursos e iniciativas. ¿Realmente sirve o no la inteligencia artificial para legislar? Se lo preguntaré a Laura Coronado, analista especializada en cultura digital. Y la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum este sábado por San Luis Potosí. Israel Aldave, tú nos cuentas. Israel, buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Gracias, muy buenas tardes. En efecto, ya en estos momentos te saludo desde la capital aquí de San Luis Potosí, la segunda entidad que durante este fin de semana visita la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en su gira de trabajo. Por la mañana, Juan Pablo estuvo en Río Verde, en donde inauguró la torre de especialidades médicas del Hospital Regional del IMSS-Bienestar. Aquí, Juan Pablo, la mandataria de nuestro país, aprovechó para hablar de la reciente elección al Poder Judicial. Pidió a los mexicanos no tenerle miedo a la democracia y de esta manera se dijo de qué va a tratar la nueva integración del Poder Judicial de la Federación.
Eso es lo que se logra cuando entre todas y entre todos decidimos. No tenemos por qué tenerle miedo a la democracia. Ahora nos dicen, es que la presidenta es autoritaria. Pues ¿cómo voy a ser autoritaria si al revés? En vez de que personalmente haya decidido a los ministros, dijimos que decida el pueblo de México. Y la democracia es eso, es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo de México. Esa es la verdadera democracia.
Allí está, lo escuchamos, Juan Pablo, que no se le tema a la democracia, lo que dice la presidenta Sheinbaum Pardo respecto a este cambio en el Poder Judicial de la Federación. Más tarde se trasladó a Villa de Reyes, también aquí en San Luis Potosí, en donde inauguró la terminal de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad. Se avanza en la generación de energías limpias, amigables con el medio ambiente. Y aquí la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que la creación de esta termoeléctrica, pues se forma parte de la soberanía energética de nuestro país, que fue gracias a esta defensa de la soberanía energética y de la defensa de los trabajadores de la propia Comisión Federal de Electricidad para que no se privatizara esta empresa, como se está logrando, dice hoy la presidenta Sheinbaum Pardo, poder avanzar a tecnologías y generación de energía más limpias, amigables con el medio ambiente, que reduzcan, por supuesto, los gases de efecto invernadero. Es parte, Juan Pablo, de la gira que realiza este fin de semana la presidenta Sheinbaum Pardo aquí por el estado de San Luis Potosí. Mañana toca Veracruz, Juan Pablo, y de lo cual, por supuesto, estaremos muy pendientes con las imágenes de nuestro compañero Alejandro Elizalde.
Gracias, Israel Aldave, Alex Elizalde, por la crónica, como siempre, completa. Un abrazo, buena tarde.
A tus órdenes, como siempre, Juan Pablo, buenas tardes.
Gracias. Y desde San Luis Potosí viajamos a Chihuahua. El crematorio, pues no era clandestino, porque al final de cuentas era un crematorio que gozaba de permisos, pero que no cremaba los cuerpos, sino los amontonaba, embalsamados. Hace una semana Mara Almeida nos daba la crónica de esto que apenas iba destapando hace 7 días y que se terminó por destapar y avanza la investigación y el reconocimiento de los cuerpos. Mara Almeida, ¿qué es lo último que se tiene, Mar?
Hola, Juan Pablo, buenas tardes, qué gusto saludarlos a ustedes, a los de la producción también. Fíjate, pues esta semana hemos avanzado y lo que hemos visto es que, fíjate, han sido más de 700 personas las que se han acercado a la Fiscalía Zona Norte para preguntar si su familiar se encuentra entre estos 383 cuerpos. Se ha estado atendiendo en forma, pues, paulatina a todas las personas que se han acercado. Y mira, hemos tenido ya, el fiscal ayer dio información, son 148 cuerpos, los cuales ya se han analizado, Juan Pablo. 27 cuerpos de ellos ya tienen un probable nombre, ya que cabe destacar que algunos venían con pulseras de hospitales, es decir, pues fallecieron en un hospital, en un nosocomio, y fueron trasladados directamente, pues, a la velación. Bueno, también compartirte que ya fueron vinculadas las dos personas a prisión preventiva, esto se dio el día de ayer, es el dueño del crematorio, que fíjate, es hijo del dueño anterior, quien tenía más de 25 años trabajando con el crematorio, pero todo estaba legal cuando funcionaba él como dueño, pero fallece en agosto del 2023 y al parecer es la teoría de la fiscalía y es cuando empiezan a haber las irregularidades. Y también es vinculado al proceso el empleado de este crematorio. Él, pues, tiene 64 sí. años, estaba cerca de jubilarse, pues ahora probablemente va a pasar el tiempo que le quede de vida, tal vez, en prisión. Y bueno, también comentarte, se está utilizando la técnica de rehidratación, es una técnica patentada por un médico forense, cuarense, a nivel mundial, y bueno, lo que se busca es poder rehidratar el cuerpo, las manos del cadáver, para reconocerlo por medio de huellas dactilares, ya que, como Juan Pablo, han tenido un proceso, pues, de momificación, de preparación para pues ser velados, el ADN se destruye, es decir, no es fácil reconocerlos por medio de ADN, y también se está utilizando el reconocimiento odontológico. Básicamente, Juan Pablo, pues te puedo platicar historias de mucho dolor, de gente que pues llega reclamando, que llega enojada, que trae también las cenizas, lo que les habían dado a ellos, y ya sucedió que una persona, una familia llegó con sus cenizas y resulta que el cadáver pues sí se encontraba ahí. Así es que así va esta investigación, obviamente, todos claman justicia y ojalá esto sirva pues para mejores políticas públicas y más controles. Juan Pablo.
Bien, Mara Almeida, pues la buena noticia es que hay dos personas detenidas que pagarán por esto, y la mala es que apenas dan 23 de los 383 cuerpos reconocidos. Será un asunto largo y de mucho dolor, muchísimo, muchísimo dolor para las familias que quizás perdieron a alguien hace 5 años y que reabren esa herida que quizás ya estaba cerrada o por cerrarse. Gracias, gracias, Mara Almeida, seguimos muy atentos.
Claro que sí, abrazo, Juan Pablo, hasta la próxima ocasión, muy buenas tardes.
Abrazo, Mara Almeida, en Chihuahua.
y este caso de que se destapó hace una semana y del cual, por fortuna, avanzan las investigaciones. Voy a ir a la pausa. Al regreso, Daisy Herrera nos contará una historia desde Tamaulipas. Imagínese que usted se fue 10 años a Estados Unidos y que por una u otra no pudo regresar y no pudo enviar a un familiar a que revisara su casa. Y usted regresa y su casa ya está habitada y no se quieren salir. El paracaidismo no solo en el Estado de México, también en Tamaulipas. Con esto regresamos.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 7:15 de la tarde. Vamos a Tamaulipas. Ya le adelantaba esta historia. Imagínese que usted se va a Estados Unidos y por lo que sea no regresa en 10 años a su casa en México. Y cuando regresa a la casa está ocupada. Daisy Herrera, tú nos cuentas, Daisy.
Así es, muy buenas tardes. En Tampico, la señora Irma Guadalupe y su hija Daniela están enfrentando un largo conflicto por recuperar la casa que con mucho esfuerzo compraron y que hoy, como bien lo adelantas tú, está invadida. Y es que madre e hija tuvieron que emigrar a Estados Unidos, dejando esta propiedad encargada a un familiar que la rentó a dos mujeres. Sin embargo, estas dos inquilinas solamente pagaron 2 meses de renta y ya llevan ahí ocupando esta casa durante los últimos 10 años sin volver a pagar la renta. Doña Irma asegura que al regresar de Estados Unidos encontró su vivienda tomada y que las ocupantes se han negado a desalojar la propiedad. Incluso relató que han recibido burlas y agresiones. Agresiones, Juan Pablo, que incluso llegaron ya a un nivel que escaló hasta un reporte que recibió la Guardia Nacional, que tuvo que presentarse en el hogar de doña Irma para llevar a las inquilinas, a las ocupantes de esta casa ante el Ministerio Público, luego de la agresión física que sufrió doña Irma y su hija Daniela. Ya emprendió acciones legales la propietaria de esta casa para recuperar su patrimonio. Hoy están esperando esta carta de desalojo para que puedan recuperar su casa. Doña Irma está pidiendo a las autoridades agilizar el proceso y garantizar su derecho a la vivienda que con mucho sacrificio compró hace más de una década, Juan Pablo.
Bien, pues estaremos pendientes del desenlace y que se le haga justicia a doña Irma y a su hija. El coraje de regresar y ver invadido lo suyo debe ser sin duda complicado. Daisy Herrera, gracias.
Gracias, muy buena tarde.
Gracias, es Daisy Herrera y esta historia desde Tamaulipas. Son las 7:17, concluyó el periodo extraordinario, solo un periodo extraordinario, se hablaba de un segundo periodo extraordinario del Congreso de la Unión, se desestimó, no se llevará a cabo, habrá actividades hasta el 1 de septiembre. Mucha discusión, mucho debate sobre las leyes aprobadas a lo largo de esta semana que está por concluir. Y este periodo extraordinario también abrió un debate sobre el uso de la inteligencia artificial para legislar. Y es que la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, diputada por Morena, aceptó en una de las sesiones que no había tenido oportunidad de leer 200 páginas de una nueva ley. Imagínese leer 200 páginas. La verdad es que sí es un tiro. Ojo, es su trabajo. Pero decidió ella ingresar ese documento a ChatGPT y ChatGPT le resumió el documento y así avanzó mucho más rápido. Así recriminaba y echaba en cara el uso de la inteligencia artificial Olga Leticia Chávez Rojas hace unos días.
Ya basta de que nos estén diciendo que no leímos las iniciativas y que el dictamen no lo hemos leído. 205 páginas tiene el dictamen, pero si ustedes se dan cuenta, ¿quién es más ignorante? Creo que estos personajes del PRI no se han actualizado, no, hasta ahorita no mencionan a los avances que ha tenido la ciencia. Si nosotros metemos esta iniciativa en una inteligencia artificial y no los puede redactar en la mitad del tiempo, en el cuarto del tiempo, y la inteligencia artificial te lo deduce hasta en 15 minutos. Nos hemos dado la tarea de leerlo, pero como estos personajes están desactualizados y quieren que el pueblo de México les crea todas sus mentiras. ¡Actualícense, ignorantes! ¡Actualícense! ¡Que los ignorantes son ustedes! ¿Quiénes son los borregos? ¡Ustedes!
Laura Coronado, especialista en estos asuntos, analista especializada en cultura digital. Buena tarde, Laura, como siempre, un gusto.
Un gusto estar contigo, Juan Pablo, y bueno, pues creo que es un tema que nos abre muchas oportunidades, sí, para hablar acerca del uso de inteligencia artificial, el mal uso de inteligencia artificial, y el tema que nos queda por delante, que es el de la ética.
A ver, Laura, no voy a emitir mi punto de vista, primero te voy a escuchar. ¿Qué opinas? ¿Llega una ley? Llegaron las leyes esta semana una tras otra, y la diputada dijo, bueno, pues ingreso el documento a ChatGPT y las 200 hojas son resumidas en cuestión de minutos. ¿Qué opinas, Laura?
Mira, la inteligencia artificial y en términos generales la tecnología está hecha para efectivamente facilitarnos la vida, pero también hay funciones que sí tenemos que realizar nosotros, y más si son tan delicadas como la de un legislador. ¿Por qué? Porque no quiero aquí hacerle una alabanza a los abogados, pero es cierto que cada palabra tiene un contexto y un peso diferente en las normas. Entonces no podemos dejar que nos resuma y solamente basarnos en esa información para poder emitir un juicio y más un voto, en este caso, para aprobar o no una ley. Entonces creo que además, efectivamente, aunque ellos tuvieron esta carga esta semana y tuvieron que recibir muchas iniciativas, estas leyes ya se habían estado socializando con anterioridad. O sea, no era un tema nuevo que no se hubiera discutido, pero sí era muy importante que se viera cómo venía cada uno de los artículos. Entiendo, sí, que muchas veces tenemos que trabajar a marchas forzadas, no son las únicas personas que de pronto tienen un bomberazo y tenemos que leer un documento largo, pero creo que también no solamente representan al pueblo y a sus necesidades, sino también el futuro del país a partir de lo que ellos están realizando dentro de su labor como funcionarios públicos. Entonces, sí está padre que utilicen inteligencia artificial, qué bueno que trate de actualizarse, en este caso la legisladora, pero no debe de ser un sustituto para su labor. Y lo primero que surgió en redes sociales, y yo creo que a todos nos sucedió lo mismo, es que cuando ella te dice que utilizó inteligencia artificial, pues todos decimos, pues mejor pagamos la inteligencia artificial y no el salario de un legislador.
Claro. Y otro debate que se abrió y que yo estuve en contra de eso es que decían, a ver, vas a meter el documento y te va a arrojar lo que tú quieres que te arroje y te va a contestar lo que tú quieres que te conteste y te va a analizar a favor de lo que tú quieres leer. Yo que he utilizado ChatGPT, al menos en mi experiencia puedo decir que no te dice lo que tú quieres.
Mira, es cierto que a veces la pregunta o la indicación, o como decimos de manera técnica, el prompt, ¿no?, puede estar un tanto sesgado en el sentido de que le digas, oye, dime los beneficios que tiene este documento o dime cuáles son sus puntos más fuertes. Y ahí la respuesta está un poquito sesgada en el sentido de que tú estás buscando información muy precisa. Pero cuando tú le pides al ChatGPT o a cualquiera otra de las plataformas de inteligencia artificial un análisis real acerca del documento, no necesariamente, como tú dices, te va a decir lo que tú quieres escuchar. No es el espejito de la madrastra, ¿no?, del cuento de Blancanieves, sí, en donde te va a repetir justamente lo que te quiere escuchar tu oído, ¿no? No es una alabanza, no es una aludación, un tema de aludir la información y solamente darle cierto sesgo político, cierto sesgo económico, las cifras se pueden también manipular. El tema es que inteligencia artificial efectivamente te va a resumir, pero no necesariamente conoce el contexto, no conoce cuál es el debate, no conoce cuáles son los argumentos a favor y, sí, en contra, y te puede resumir.
O tampoco sabrá cuál es la actualidad del país, cuáles son las necesidades de determinada zona de la sociedad. Es una herramienta no definitoria, pero sí una herramienta que si la sabes usar puede terminar por servir y que tiene errores, Laura. Yo de pronto me topo con fechas erróneas, con nombres incorrectos.
Con datos imprecisos, incluso, ¿sí?, de conocimiento básico. La verdad es que, por eso te decía, no puede ser en ningún sentido un sustituto. Puede ser algo que te puede servir un poco como para tener un panorama muy general, un flashazo, pero no es un análisis definitivo. Y lo mismo sucedería si acudiéramos al humano. O sea, nuestros legisladores tienen asesores y ese asesor a su vez le puede pasar información de primera mano, pero eso no elude que ellos tengan la responsabilidad de leer y saber por lo que están votando. Y me llama mucho la atención esta parte en donde les dice ignorantes y les dice actualícense, porque en realidad sí es una invitación a que utilicemos inteligencia artificial, pero no de esa manera. Y por eso comenzaba esta intervención hablándote de la ética. Lo primero que surgió cuando vino este boom de inteligencia artificial fue qué van a hacer los alumnos y si va a haber plagios. Y lo mismo está sucediendo aquí con el tema de los legisladores. ¿Cuál es la esencia o la naturaleza de un legislador? Pues obviamente representarnos a todos nosotros y poder hacer normas y un ordenamiento a favor de la sociedad. No ser un vehículo para utilizar una plataforma para después darnos un resultado inmediato, pero no necesariamente el mejor. Tenemos todo para tener un sistema jurídico que sea de excelencia y tenemos que exigir nosotros como ciudadanos que así sea.
Laura Coronado, nos queda un minutito. ¿Qué observas? ¿Qué viene? ¿Qué se dice sobre la inteligencia artificial? En el presente funciona, tiene errores, pero vemos hacia futuro los robots, es decir, la integración de la inteligencia artificial en muchísimas cosas comunes.
Sí, y retomando un poquito lo que tú decías, que efectivamente se equivoca, muchos usuarios hicieron la pregunta tanto a Grok como a ChatGPT acerca de si se podía legislar a través de ellos, y la respuesta era que no. Entonces, no siempre te dice la verdad. Sí tenemos que utilizar inteligencia artificial cada vez más para que no se abra esta brecha digital entre mexicanos y personas de otras regiones, pero sí tenemos que ser muy conscientes qué hacemos con ella y qué es lo que no se puede hacer, cuál es ese límite, para que no dependamos de la tecnología de una manera ciega.
Laura Coronado, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias por tu tiempo.
Bonito fin de semana. Muchas gracias, Juan Pablo.
Gracias, Laura. Y la discusión es Laura Coronado y la discusión sobre si utilizar o no inteligencia artificial para legislar. Creo que ha quedado claro el asunto. Voy a la pausa. Pérez Díaz MX, la conversación a través de las plataformas en esta tarde de sábado 5 de julio. Pausa, es breve.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 7:30, escucha usted a Mist, que está de noveno aniversario y nos acompaña esta tarde en el estudio de Grupo Fórmula, Carlos Gatica y Héctor Osobampo, cantantes de Mist. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos.
Felices de estar por acá, muchas gracias por la invitación y por el espacio.
A ver, para quienes no ubican Mist y están malísimo por no ubicarlos, que es un showzazo. A ver, Carlos, cuéntanos qué es Mist. Héctor...
Es un fiestón, ¿no?
Sí, es una pachanga como
es
tal.
Un fiestón. Exacto, es un fiestón. Es un show, es como si un popurrí no terminara nunca. ¿Sí? Desde que empieza el show hasta que termina el primer, depende del show, pero son diferentes actos y son canciones que todos conocemos de diferentes épocas,
artistas, 80s,
90s,
idiomas. 2000,
idiomas. Tenemos shows exclusivos en inglés, tenemos shows exclusivos en español y tenemos el show nuevo que es el que estamos dando ahorita, que se llama Euphoria, que es la combinación de todos los shows.
Sí.
Ya tenemos muchísimos shows en cartelera estos 9 años, pues ya. Prácticamente tenemos un show por año, hemos hecho show con canciones de Disney, hemos hecho todo en español, todo en inglés, y ahorita estamos haciendo Euphoria, que es la combinación.
La combinación de estos 9 años, Héctor,
Y cada fin de semana están ahí.
En el sí, estamos play. Viernes y sábados.
Sí.
Sí, siempre viernes y sábados. El show empieza a las 11 y termina aproximadamente a las 2 de la mañana. Y te digo, es una experiencia que nadie se puede perder. La verdad, es una fiesta de inicio a fin. Son canciones que todos sí. conocen, todos disfrutan en otras fiestas. Y Miss te las tiene en un show que se llama... es como un medley, ¿no? Dos Stomp Music. Le puse así, Chacho, cuando así crearon es. Este medley gigante donde pues no termina la fiesta, ¿no? Y es un playlist de tus canciones favoritas.
Sí, yo lo describiría como... una, como que vas a una fiesta, pero maximizada.
Sí.
Es decir, es una fiesta que en ningún momento para, y que te da un recorrido por muchos géneros y empiezas a lo mejor con los brazos arriba y en medio bailas y terminas abrazado.
Que para nosotros es muy divertido porque al principio como que cuando la gente no conoce el show, como que no saben qué hacer, cómo reaccionar, como que son demasiadas cosas las que pasan y ya después los ves así subidos en la mesa o cantando con los amigos así, ya agarran la borrachera bastante a gusto, la verdad.
Es que también tenemos algo muy especial. Que el show es característico porque hay demasiados cambios de vestuarios, okay. Hay mucha producción, iluminación.
Sí, ojo, para bailarines, bailarinas. Nos escuchan en radio y no han visto las imágenes, porque nos escuchan en radio. Es un show completo, integral, es decir, no solo son cantantes en el escenario, sino bailarines. Diría yo, acróbatas.
Así es, de todo.
Acróbatas también.
Sí, sí, sí. En el de Disney teníamos literalmente acróbatas colgadas de todos lados del foro. Estamos en el foro Total Play, digo, por sí. ahí, para terminar el anuncio de viernes y sábado en el foro Total Play. Y sí, tenemos, la verdad que estamos rodeados de pura gente talentosa, músicos de primer nivel, orquesta en vivo, bailarines, bailarinas y cantantes. La verdad que, como dice acá mi amigo Sobampo, cantando las mejores canciones y las canciones que a la gente le gusta, ¿no?
Oye, y lo hacen cada viernes, cada sábado, ya no tienen necesidad de ensayar. ¿Cómo montaron el show? ¿Cuándo lo cambian? Cuéntanos,
fíjate que
Héctor.
Siempre estamos en constante práctica, ¿no? O sea, porque también, por ejemplo, yo soy como de los más nuevos, o sea, yo tengo poco en el show, entonces a mí me toca ingresar en un show nuevo y tengo que pues hacer claro. un putín, que se le llama, donde hacen un ensayo general con los que vamos como de nuevo ingreso, y pues en constante cambio, o sea, hay 8 shows y ahorita estamos por estrenar un noveno show también.
Estamos okay. empezando a ensayar en lo que va a ser el nuevo show de Mist, y la verdad es que sí, nos las pasamos en constante aprendizaje y cambio, porque no siempre cantamos las mismas canciones, o sea, hay veces que, aunque sea el mismo show, que es Euphoria, por ejemplo, pues te toca cantar a lo mejor un día Sweet Caroline, otro día te toca cantar sí. otra canción en español, y así vas cambiando, y pues eso te permite siempre estar fresco, ¿no? Y claro. estar enfocado y ensayando y estudiando.
Y decir que un show sobrevive por 9 años y que cada viernes y cada sábado llena, pues yo creo que eso es garantía, Osobampo, de que se la van a pasar bien.
Fíjate que aquí lo curioso es que este show, cuando se creó, que se había creado para una fiesta, sí. como regalo de María Laura para su esposo Ricardo Salinas.
Sí.
Y creo que iban a hacer una temporada como de...
Hicieron primero el show
y reclutaron a algunos bailarines,
exacto.
cantantes.
Sí.
En ese momento, cuando empezó el show, era gente de TV Azteca, que habían estado en la academia o que de alguna u otra forma tenían relación con TV Azteca, y decidieron poner una pequeña temporada de 3 meses, porque la fiesta de Ricardo estuvo buenísima y a la gente salió feliz. Y después de los 3 meses, pues mira, ¿en qué terminamos? Cumpliendo 9 años.
Sí, y que al final de cuentas pues se terminó por establecer en un show fijo de todos los viernes y todos los sábados. Carlos Gatica, tú que has hecho musicales, por ejemplo, ¿qué diferencia encuentras? ¿Es una preparación distinta? El expresarle al público, el animarlos, es distinto.
Pues es muy diferente el musical, porque el musical realmente pues no haces contacto nunca con la gente, estás interpretando un personaje y estás interpretando una historia. Y aquí Mist, pues no,
¿sí?
digo, aunque todos tenemos como nuestro personaje dentro de, que vamos creando dentro del escenario, pues eres tú conectando con la gente, cantando ¿sí? las canciones que a la gente le gustan, invitándolos a cantar contigo. Entonces son dos cosas muy diferentes, y bueno, y también presumir que no nada más estamos en la Ciudad de México, México, okay, sino también ya acabamos de abrir temporada en Cancún.
Órale.
Para la gente ahorita que se va de vacaciones a Cancún, o la gente de fuera que viene a la Ciudad de México, vénganse a Mist, la van a pasar muy bien, la verdad.
Oye, aprovechar el ¿sí? Hot Summer, tenemos ahí unos descuentazos.
Tenemos descuentazos, descuentazos.
Hay que aprovechar.
Oye, Héctor, y a ti ni te pregunto si sabes de armar fiesta, porque si no me falla el dato, estuviste con los hermanos Cota.
Sí, fíjate.
De Guasave, que es una... Hay contexto, es de las mejores bandas orquestas por excelencia, yo no sé si del noroeste, del país.
Son músicos respetadísimos.
Sí, totalmente. Y ahí estuviste hace años, me imagino.
Sí, ahí fueron mis inicios en Sinaloa, ahorita que me comentabas que somos paisanos.
Sí.
Pues allá traemos toda la música mexicana a flor de piel. Y ahorita que mencionábamos, en uno de los 9 shows, tenemos un show que se llama Amor a la Mexicana, que hace como... un homenaje también a toda la música mexicana, ¿no? Okay. Del regional mexicano, como el norteño, la banda, incluso también la cumbia. Entonces es un show que se acaba de crear. Estuvimos en el Foro Total Play, en el Foro 2. Estuvimos una temporada ahí y es algo que también Miss está proponiendo, ¿no? Porque hay música para todos y eso creo que es lo maravilloso de Miss.
Ahora, están en el 9º aniversario, Carlos Gatica. Digamos que la celebración que están preparando es el nuevo show.
Sí, ¿sí? Es el nuevo show. Estamos por arrancar ensayos, yo creo que ya pues en una o dos semanas. Y a todos nos emociona mucho, la verdad, siempre que vamos a arrancar con un proyecto nuevo, con Mist, con un show nuevo, pues te da muchísima ansiedad conocer el playlist, las canciones que vamos a cantar, las coreografías que nos van a montar. Siempre es muy divertido este proceso y, como te digo, Mist lo que hace con nosotros es pues mantenernos siempre así, activos, estudiando, mejorando y tratando de dar siempre el mejor espectáculo para la gente.
¿Cómo le hacen para bailar y cantar 3 horas sin parar y que no se les vaya el aire?
Yo creo que ya estamos acostumbrados, sí. pero fíjate que se
crea... Es un asunto, y se los pregunto así coloquial, más de maña o evidentemente se requiere una condición física,
sí.
Pero también me imagino que ya tienen ustedes el truco en la respiración, claro.
A base de ensayos.
Sí, justo.
Y también, bueno, hay gente que baila muy bien, hay otros que no bailamos tan bien. Pero bueno, la verdad que a través de los años también te toca aprender y te toca crecer en esa parte, y es algo que también yo agradezco muchísimo a Mist, que pues de repente es, pues te toca esta porque no vino o le pasó algo a la persona que le iba a hacer y te toca hacerla a ti hoy, y es con baile y pues te avientas, ni modo. Y son cosas pues, que te hacen crecer como artista y que al final agradeces.
Sí, ¿no? Una escuela gigante, o sea, te digo, yo que acabo de entrar... A mí me ha hecho crecer muchísimo, no simplemente como artista, sino como persona. Me ha ayudado a resolver en momentos que, o sea, de repente se te cruzan los cables y que vas para allá y para allá. O sea, hacemos un team increíble, ¿sí? O sea, ya somos una familia después de 9 años.
¿Cuántos son en el escenario más o menos?
Somos 6 cantantes, hombres, 6 mujeres, 6 bailarines hombres, 6 mujeres, y la orquesta, que es una orquesta
completa. 14, 15 músicos.
Sí.
O sea, 38 personas.
Sí, somos como un
poquito más. No, y vieras ahí el camerino.
No, y no solamente adentro del escenario, sino toda la producción.
Sí, los técnicos, coreógrafos, vestuario, escenógrafos.
Exactamente, a que sean eso posible, porque hay cambios de vestuario, de que tienes un minuto para cambiarte entre canción y canción, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí.
Bueno, pues... los dejamos que se vayan a preparar porque esta noche así hay es. Mist.
Vayan, por favor,
al auditorio.
A toda la gente que está en la Ciudad de México o que va a venir de vacaciones a la Ciudad de México, los esperamos en Mist, Foro Total Play, viernes y sábado. Empieza a las 10:30, las puertas se abren a las 10 para que se lancen. Y en Cancún también ya estamos.
Sí, en Arena Cancún. Ya tenemos sede allá también.
Sí.
Y bueno, se viene un show nuevo celebrando los 9 años de Mist.
Perfecto. Héctor Osobampo, un gusto.
No, el gusto es mío. Gracias por el espacio.
Carlos Gatica, un gusto.
Gracias por la invitación. Un gusto.
Bueno, vamos a la pausa. Se queda con un poquito de Mist, que están de 9º aniversario.
Fórmula de Copas. El sonido de la emoción.
Son las 7 de la tarde con 45 minutos, 7:45, tiempo del centro. Señor Alfredo González, bienvenido.
¿Cómo estás, amigo? Qué gusto.
Todo
saludarte.
Bien.
Gracias.
Vamos hasta Chicago. Allá se encuentra nuestro estimado Ricardo Muñoz, porque este fin de semana se celebra la Chicago Street Race, ahí en Chicago, un evento de la NASCAR. Estimado Ricardo, ¿cómo va todo por allá?
Bien, Juan Pablo, de verdad que un ambientazo aquí en Chicago, una gran ciudad,
una gran comida, un gran, bueno, sí, un poco de calor. La verdad es que está con todo el calor aquí, tanto en las calles como en la pista. En la pista que mañana va a ser la final de la NASCAR Cup, donde va a estar el mexicano Daniel Suárez. Mañana estaré platicando con él. Esta semana acaba de decir que se abandona el equipo donde ahora compite y va a anunciar más adelante qué es lo que se va a hacer. Por ahí dicen que tal vez los señores Slim le entren al tema de la NASCAR, pero bueno, pues eso esperemos. Pero un ambientazo aquí en Chicago, una gran ciudad donde hay mucho que comer. Ya fuimos a las pizzas, ya fuimos a los hot dogs y ahora estamos en un restaurante de carne que de verdad está de miedo. Es una gran ciudad que además es muy cálida y que tiene diversión para todo el mundo que quiera dormir. Como ves atrás de mí, todas las calles están llenas. Y decirte que también es muy importante comentar que esta carrera
¿sí?
Se hace en la ciudad. O sea, es callejera. Es la única carrera de NASCAR que es en la calle. Entonces, Okay. Pues se vive muy bien la ciudad.
Sí, claro, le da un toque especial. Le da un toque especial, me imagino, Alfredo.
Exactamente. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto saludarte de este lado, Alfredo González. Oye, ya platicabas de Daniel Suárez. Desafortunadamente, hoy no tiene un gran desempeño. Largará desde la posición número 18. Y vaya final que ha tenido precisamente con este equipo, ¿no?
Pues mira, por eso creo que es la salida del equipo. Uno de sus compañeros sale larga en segundo lugar y un poco le está pasando lo que a Checo, tal cual, ¿no? El apoyo mucho al compañero y él se siente desprotegido y los especialistas dicen que es por ahí la salida de Daniel. Pero bueno, mañana estaremos platicando con él y ya te comentaré qué nos dice. Pero la verdad es que arrastra mucha gente latina, Daniel, y mucha gente aquí lo está apoyando.
Estimado Ricardo, no te quitamos más tiempo para que disfrutes de la buena carne por allá en Chicago. Un abrazo y nos escuchamos y vemos mañana.
Sí, mira, aquí andamos en este restaurante que además a Alfredo le encantaría porque es de un comentarista que por muchos años estuvo narrando el béisbol aquí en Chicago y ahora tiene un museo y tiene un restaurante bellísimo y además que vale mucho la pena visitar. Les mando un abrazo y estamos al pendiente.
Ahí nos traes un llaverito.
Pues no hubo viáticos, el jefe no dio viáticos.
Gracias, señor Muñoz, un abrazo.
Abrazo.
Es Ricardo Muñoz desde Chicago, la NASCAR Street.
Allá habrá playeras que digan, solo me trajeron esta pin
de Chicago.
¿Playera de Chicago?
Pues quién sabe. Oye, ¿habrá? Si en Tlaxcala hay, así que no dudo que también en Chicago.
Sí, yo creo que sí. Yo esperaría que sí, en algún puestito mexicano seguramente podrá haber alguna playera de estas, ¿no?
¿Qué novedades?
Oye, pues mañana selección mexicana de fútbol. Mañana es la final de la Copa Oro entre México y Estados Unidos a las 5 de la tarde allá en Houston. Y por ello habló Javier Aguirre, el técnico del Tri. Vamos a escucharlo previo a este duelo de la final de la Copa Oro.
Me vas a encontrar. La edad, ya no puedo pelear con nadie, hijo. Tengo muchos años, estoy muy madreado. Pero, sí, no sabía que había sido aquí. Son episodios de la historia que la gente se acuerda, ¿no? Se acuerda de eso. O de la conferencia de la gorra famosa en Sudáfrica. Y he dado unas 500 charlas, 500 ruedas de prensa, para que la gente se acuerda de eso, o he dirigido 1,000 partidos, para que la gente se acuerda de eso. Pues son manchitas de la carrera, del currículum. Hay que tratar de que sean poquitas. De momento son dos que no se les olvida a la gente y que me las recuerdan a cada rato, como ahorita. Pero no hay pedo, la vida continúa, hijo. La vida continúa.
Ahí está Javier Aguirre. Ya lo extrañábamos con este humor y con esta alegría en las conferencias de prensa. Dice que ya ha dado más de 500 conferencias de prensa en toda su carrera. Pues al final de cuentas siempre nos deja este color y este sabor en sus conferencias de prensa. Bueno, ¿cómo ha ido el historial entre México y Estados Unidos?
Bueno, México va por su título 13 de Copa Oro, por lo tanto, Estados Unidos iría por su octavo título. Es la octava final entre estas selecciones. México ganó 5 y Estados Unidos 2. La última vez que se enfrentaron en una final de Copa Oro fue en 2021, cuando Estados Unidos ganó 1-0. Vámonos al Mundial de Clubes. Actividad este día. Paris Saint-Germain se enfrentaba a Bayern Múnich. Desiré Doué al minuto 78. Hasta ahí se abrió el marcador. Luego William Pacho se fue expulsado al 82. Lucas Hernández al 90+2. Y Ousmane Dembélé cerró la cuenta al 90+6. Y así el Paris Saint-Germain está en las semifinales. En la otra llave, Real Madrid venció 3-2 a Borussia Dortmund. Gonzalo García, que ha tenido un mundial de clubes espectacular, que es un canterano y que al 10 abrió el marcador 1-0, estaba venciendo al Borussia Dortmund. Luego Fran García al 20 ponía el 2-0. Luego Maximilian Bayer al 90+2 estaba acercando al Borussia Dortmund, pero Kylian Mbappé al 90+4 hace gol 3-1. Ya se iría también expulsado Dean Huijsen al 90+6 y al 90+8. Guirassy puso el 3-2, luego una tajada impresionante en los últimos minutos de Thibaut Courtois y así queda el marcador 3-2. ¿Cómo están las semifinales? Paris Saint-Germain frente al Real Madrid y Fluminense frente al Chelsea. ¿Qué pasa con lo sucedido con Diogo Jota? Bueno, en estos partidos de Mundial de Clubes también tuvimos dedicatorias para el futbolista, el exfutbolista de Liverpool, Ousmane Dembélé. Precisamente en el partido Paris Saint-Germain frente a Bayern Múnich, el delantero francés festejó como lo hacía Diogo Jota, haciendo un pequeño homenaje al futbolista recién fallecido. Y también Kylian Mbappé reapareció con el Real Madrid y marcó y dedicó el gol a Diogo Jota, haciendo referencia al número 20 dorsal que usaba Diogo Jota en el Liverpool de la Premier League. Sin duda alguna, emotivo homenaje de estos dos futbolistas, tanto de Ousmane Dembélé como de Kylian Mbappé. Y también Oasis ayer en el concierto, en el reencuentro de esta banda en Cardiff, durante la canción Live Forever, en las pantallas apareció Diogo Jota. Sin duda un gran momento que toma relevancia, puesto que obviamente los hermanos Gallagher son conocidos por ser aficionados al Manchester City y que han dejado su fanatismo a un lado y así despiden a la estrella del Liverpool. Y también habló Raúl Jiménez, quien fuera compañero de Diogo Jota en el Wolverhampton. ¿Qué dijo Raúl Jiménez? Aquí lo tenemos.
Así, y en relación a Diego, bueno, fue un gran compañero que estuvo conmigo 2 años ahí en los Wolves, que seguíamos muchas veces en comunicación, compartimos muy, muy bonitos momentos, muy bonitos tiempos ahí, siendo pues, parte importante en lo que los Wolves conseguimos en ese tiempo. Y bueno, es muy fuerte, ¿no? El enterarse de ese tipo de noticias de alguien tan cercano a ti que era un gran amigo.
Eurocopa Femenil, partidos de este día. Gales cayó 3-0 frente a Países Bajos y también Francia venció 2-1 a Inglaterra. Para mañana domingo, Noruega frente a Finlandia y Suiza frente a Islandia. Vámonos al tenis. Y es que Jannik Sinner sigue adelante en Wimbledon, el Grand Slam allá en Londres. Superó con claridad al español Pedro Martínez con parciales de 6-1, 6-3 y 6-1 en apenas 1 hora y 54 minutos. Y atención, porque se convirtió en el tenista sembrado que menos games ha cedido para llegar a cuarta ronda de Wimbledon en la era abierta. Con tan solo 17 games perdidos, ha superado el récord de 19 que había establecido Roger Federer en 2004. Sinner jugará ante Grigor Dimitrov en busca de los cuartos de final. Por su parte, Novak Djokovic logró su victoria 100 en Wimbledon. En mujeres avanzaron Mirra Andreeva, Iga Swiatek, Ekaterina Alexandrova y además de Emma Navarro. Ahí la información deportiva, querido Juan Pablo. Entonces, mañana partido a las 5 de la tarde, México frente a Estados Unidos.
Te decía ayer 3-1, me mantengo.
¿Te mantienes?
Veremos mañana.
Yo me quedo con el 2-1 todavía.
Bien, Alfredo González, ¿te gusta la banda Black Sabbath?
No soy fanático, pero sí, puede ser.
Bueno, pues se despidieron ayer de su público después de 2 décadas de carrera, liderados por Ozzy Osbourne. Estuvieron ayer en Inglaterra. Su última celebración hoy fue hoy fue, suena Paranoid de Black Sabbath, la banda que hoy se despide de su público. Mañana nos escuchamos y nos vemos 6 de la tarde, tiempo del centro, por radio, televisión y plataformas. Gracias, soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buenas noches, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Big color, bigger savings. It's Sherwin-Williams' biggest super sale. Get 40% off paints and stains October 17th through the 27th with prices starting at $29.39. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.